La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Esto es lo que ha pasado hace apenas 3 horas a las puertas de la Asamblea. Cientos de personas convocadas por los sindicatos del metro se han manifestado a las puertas de la Cámara Regional para protestar por la intención del gobierno de Esperanza Aguirre de bajar el sueldo a los empleados del suburbano. Ha habido algunos momentos de tensión con la Policía Nacional cuando un grupo de manifestantes ha intentado acceder al Parlamento Regional. Afortunadamente, la historia no ha pasado a mayores. Esta concentración ha sido el aperitivo de la huelga prevista para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Huelga que se anuncia salvaje sin cumplir los servicios mínimos para martes y miércoles. Ya en el interior del hemiciclo, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, ha reclamado a los trabajadores del metro que sean solidarios.
No podemos permitir que ante esta decisión existan funcionarios y empleados públicos de primera y de segunda. Por todo ello, considero que esta huelga de metro es insolidaria con los propios trabajadores de metro, con los parados y con los usuarios.
Desde fuera respondían al consejero los portavoces sindicales.
Que nosotros entendemos que no es solidaridad, es que se gaste en rescindidos contratos de la Ciudad de la Justicia un montante igual al que nos quieren sisar en el salario de los ciudadanos. Disfruten de un metro de calidad gracias al esfuerzo de los trabajadores.
Enseguida nos acercaremos a la Asamblea para contarles con detalle lo que ha ocurrido fuera y lo que se ha dicho dentro. Antes, otras noticias de este jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gobierno regional ha justificado la destitución de Sergio Gamón, director de seguridad e imputado por el escándalo del espionaje político, y el despido fulminante de su exmujer, Yolanda Laviana, por sus declaraciones al diario El País por un divorcio conflictivo, dicen. El vicepresidente Ignacio González, precisamente el señalado por Laviana como la persona a la que Gamón informaba de sus supuestos seguimientos, ha reducido todo a una disputa conyugal.
A pesar de las insistentes preguntas de los periodistas, Ignacio González no se ha movido ni un milímetro de su discurso inicial, el mismo que ya esgrimió Esperanza Aguirre.
Que no voy a entrar en esas declaraciones de esta señora, con la que no tengo ninguna relación ni la he tenido nunca, y que desconozco, insisto, son declaraciones hechas, según parece, en el contexto de un conflicto familiar en el que no tengo nada que añadir.
El gobierno regional sí dio crédito, sin embargo, a las declaraciones de Yolanda Laviana cuando su testimonio en favor del director de Telemadrid, Manuel Soriano, denunciado por acoso sexual, fue clave para que el caso se archivara. González ha confirmado también que el puesto de Gamón, por el que cobraba 90.000 euros anuales, no va a cubrirse. El Partido Socialista, por su parte, ha registrado esta mañana en la Asamblea la petición de comparecencia del propio González y de Francisco Granados para que den explicaciones sobre este asunto. El líder del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado que Aguirre debería dimitir porque su gobierno se parece más a la mafia que a un gobierno, y desde Izquierda Unida su portavoz adjunto Miguel Reneses sospecha que la caída de Gamón no va a ser la única.
En vez del gobierno autonómico debe llamarse la familia. Eso es un episodio más de la mafia, de los ajustes de cuentas entre ellos, y se pone de manifiesto varias cosas. Primero, que el responsable de esto es Esperanza Aguirre. Aquí el que habla le pasa en factura,
y en estos momentos pues se hace efectiva una dimisión que sirva de cortafuego para evitar dimisiones o ceses que acabarán produciéndose, igual que esta, de otros altos cargos con mayores responsabilidades políticas.
Por lo demás, un juzgado de Madrid ha condenado a la delegación del gobierno por conceder permisos de residencia a menores extranjeros solo hasta que cumplen los 18 años. El juez, que dictamina que es una práctica ilegal, ha ordenado además a la institución que dé papeles a un chico marroquí con carácter retroactivo.
A este joven marroquí se le otorgó el permiso de residencia solo 3 meses, hasta el 4 de enero de 2010, que es cuando cumplía 18 años. El magistrado sentencia que el joven tiene derecho a obtener el permiso de residencia con efecto retroactivo a 2007, cuando empezó a ser tutelado por la Comunidad de Madrid. Juan Ignacio de la Mata es el abogado que ha logrado esta sentencia pionera en Madrid.
No es aceptable que la delegación de gobierno esté generando, por una mala praxis e interpretación de la legislación, inmigración irregular al no documentar a estos menores correctamente, tal y como establece la ley.
El defensor del pueblo, ONGs y otros abogados venían denunciando que esta práctica era contraria a la ley. La delegación del gobierno asegura que ahora ya no se otorgan esos permisos hasta la mayoría de edad.
Y una cosa más antes de la información de servicio. En Galapagar, la oposición ha pedido la dimisión inmediata del alcalde de la localidad y del concejal de seguridad, ambos del Partido Popular. Lo han hecho después de que el edil y el jefe de la policía policía local hayan sido imputados en un caso de prevaricación, falsificación y coacciones.
La denuncia partió de dos agentes de la policía local, dos mujeres, una sargento y otra cabo, que aún están de baja y en tratamiento psicológico por acoso laboral. Además del móvil, denunciaron que el edil quitaba multas a sus amigos o beneficiaba a determinados agentes. María Dolores Aznar es una de las denunciantes y Hans Bock es concejal del Partido Socialista de Galapagar.
Pues los hechos se remontan hace más de un año, prácticamente desde la incorporación del suboficial, el actual oficial jefe de la policía de Galapagar, que se incorporó en el mes de mayo del año pasado. Y los hechos los hemos denunciado porque ya era una situación insostenible.
Nosotros hemos pedido ahora mismo la fulminante destitución del concejal de seguridad y también dimisión de Daniel Pérez. Hemos pedido una comisión especial de investigación al ayuntamiento. Se ha negado en un pleno.
7 y 12, vamos con la información de servicio. Empezamos, como siempre, por el tráfico. ¿Cómo está la vuelta a casa? Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la entrada por la A6 desde Majadahonda hasta el Planteo. En la carretera de Barcelona también hay dificultades de salida en Torrejón de Ardoz. En la carretera de Andalucía, entre Getafe y Pinto. Y en la A5 en Móstoles y en Alcorcón. En la M40 lo peor en Coslada hacia el sur.
¿Cómo está la tarde en Madrid capital? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues con algo más de actividad en esta tarde de jueves en el centro de la ciudad, sobre todo en los recorridos por la zona de Plaza de España, Cuesta de San Vicente, Gran Vía, también en los tramos más céntricos del Paseo de la Castellana, en especial en el enlace Colón-Recoletos, en sentido Cibeles, pero aumenta algo más el tráfico en algunas salidas hacia la Avenida de América o hacia el sur a través de Santa María de la Cabeza y la Avenida de Andalucía. En la calle 30, tres puntos a tener en cuenta: la zona del Puente de los Franceses, el Puente de Ventas, ambos en sentido sur, y en sentido norte, en sentido A1, hay un tráfico más lento en el lateral de la calle 30, entre el puente de Ramón y Cajal y la zona próxima al nudo de Manoteras.
Por cierto, un aviso para los usuarios de cercanías. Tengan en cuenta que mañana hay convocada huelga de 24 horas por los sindicatos Comisiones Obreras y CGT en protesta por un acuerdo firmado por la empresa con otros dos sindicatos, UGT y SEMAF. Renfe asegura que mañana circularán entre el 65 y el 72% de sus trenes habituales. De todas formas, si quieren consultar los servicios mínimos de su línea, pueden verlos en la página web de Renfe, www.renfe.es. www.renfe.es. En cuanto al tiempo, hace calor, 34 grados ahora mismo en el centro de Madrid. Se anuncian tormentas para última hora de este día, también para mañana. Detalles, Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Ya si miramos a la sierra pueden verse las nubes de evolución que mañana van a ser mucho más frecuentes y que pueden descargar en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Esperamos, por tanto, tormentas durante las jornadas del viernes, el sábado y el domingo en toda la región, sin excepción, y además un descenso importante de las temperaturas, porque si hoy hemos estado por encima incluso de los 34 grados en el sur de la Comunidad de Madrid, mañana es difícil que se superen los 29 en esa zona, y en muchos puntos del norte de Madrid la máxima el viernes, el sábado y el domingo, por tanto malo para las piscinas, por debajo de los 25 grados, incluso a primera hora de la tarde. Así que viene ambiente un poco más fresco con tormentas hasta el lunes.
Gracias, Florencia. Hacemos una pausa y nos acercamos a la asamblea. Son las 7 y cuarto.
Con este bañador doy tanto el cante que voy a ser la canción del verano.
Este verano tírate de cabeza a las rebajas en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e Ikea. La Gavia, de todo para todos. Salida 10 de la A3, líneas de autobús 142 y 145, Metro Las Suertes.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf. Déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf. Nuevo Teatro Alcalá. Últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
La Ventana. Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Sí, es para ti que te gusta el deporte y estar mucho mejor. Te voy a dar un consejo que seguro te reconfortará. Se trata de la pulsera RS Energy. Puede ayudarte a reducir estrés, jet lag, mareos, fatiga, y también te puede ayudar a aumentar el equilibrio, fuerza, flexibilidad, resistencia. Además, 2 euros de cada pulsera irán destinados para el Centro de Terapia y Rehabilitación de Lurín, Perú.
RS Energy, de venta exclusiva en Rosellín Joyeros. ¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Atención, si te vas a casar los días 10, 17 o 24 de julio y vienes a celebrarlo a Princesa de Éboli, te hacemos un 20% de descuento sobre el total de tu factura. Reserva cuanto antes.
Ahora más que nunca la formación es un valor. Formación San Isidro te ofrece las claves de tu desarrollo profesional. Amplia gama de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid. Formación San Isidro. Infórmate 91-682-5862. El centro con mayor experiencia de la zona sur. Infórmate y apúntate ya. Calle Doña Romera número 3, Getafe. 91-682-5862.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, ya tenemos completa la mesa de analistas de esta tarde de jueves. Pedro Ortiz, urbanista, muy buenas tardes. Hoy ha habido noticia, tanto dentro como fuera. En la asamblea hay dos compañeros de la cadena SER, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel.
Y Alejandro Mora, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Bueno, vamos a empezar por lo que ha ocurrido fuera, puesto que ha sucedido, o ha empezado, digamos, antes incluso de que se iniciara el pleno. De hecho, ha comenzado cuando llegaba la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Estaba ya anunciada una concentración convocada por los trabajadores del metro para protestar por esa decisión del gobierno regional que pretende el próximo lunes aprobar una rebaja de sueldo de empleados públicos que no son funcionarios. Afecta a Metro, afecta al Canal de Isabel II, a Mintra, en fin, a algunas de las empresas públicas más pujantes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado en esa concentración, Alfonso?
Bueno, pues que en torno a las 3:30 de la tarde, las 4:45 como mucho, pues comenzaba esa concentración de trabajadores de Metro, de Mitra y también de las ambulancias del Suma. Unas 1.000 personas se han situado frente a la entrada principal de este edificio de la Asamblea de Madrid y al lado de esa puerta se habían apostado dos furgonetas de los antidisturbios que claramente se han visto superados por los manifestantes cuando estos, con sus pancartas en la mano, han cruzado la calle, han avanzado hacia la fachada del edificio e incluso han rodeado a los agentes. Empujones, insultos, pero la situación de tensión no ha ido a más, porque de haber llegado el escaso número de agentes se habría llevado desde luego la peor parte.
Eso es lo que ha ocurrido fuera. No sé si tenemos algún sonido que nos permita ilustrar lo que sucedía a las puertas de la asamblea. Alfonso, ¿estás por ahí?
Sí, no lo tenemos preparado. Miguel, parece que no lo tenemos preparado. Evidentemente eran esos chillidos, esos gritos que tú has emitido en el inicio de este programa. Ese sonido lo grabábamos, como comentábamos a nuestros oyentes y a todos vosotros, en torno a las 4:45. Era el momento, evidentemente, en el que más enconamiento se ha producido entre los agentes de los antidisturbios y también, evidentemente, entre los sindicalistas. Hemos visto, como decíamos, muchos gritos, muchas caras de enfado, mucha agresividad por parte de los manifestantes y en ese hemos estado durante casi una hora mientras este pleno este pleno comenzaba. Creo que ese sonido podemos escucharlo ya. Vamos a ver si podemos escucharlo. Decían, esto nos pasa por un gobierno facha. También se han oído palabras mucho más duras, de un tono mucho más grueso, insultos directos a los agentes, pero la verdad es que solamente eran dos furgonetas de los antidisturbios, unos 15 agentes, los manifestantes en torno a 1.000, los han rodeado a todos los manifestantes, incluso un agente ha recibido el golpe de una pancarta de algún manifestante de las filas o de las líneas de manifestantes que estaban situadas más hacia detrás de esos vehículos de transporte de los antidisturbios. Alguien de esos manifestantes ha golpeado a uno de los policías en el espacio intercostal del pulmón izquierdo. Este policía ha tenido que ser retirado por los compañeros al interior de las furgonetas antidisturbios e inmediatamente es cuando ya estos agentes han pedido refuerzos. ellos y se han decidido armarse, han decidido sacar sus cascos, sacar sus escudos y también empuñar sus porras. Pero como decimos, todo al final se ha tranquilizado y no hemos tenido que lamentar ningún tipo de heridos ni tampoco de detenciones.
Y eso es lo que ha ocurrido afuera. Mientras tanto, dentro comenzaba, como decía Alfonso, el pleno. Ha hablado el consejero de Transporte, José Ignacio Echeverría, que no estaba previsto que comentara nada sobre esta huelga, pero sí que ha deslizado algún comentario, ¿no?
Sí, el consejero de Transporte, José Ignacio Echeverría, ha subrayado aquí, en este hemiciclo, lo ha hecho de manera solemne, que la huelga de metro prevista para el próximo lunes es absolutamente insolidaria, principalmente con los usuarios, que son siempre los que sufren esos paros.
No podemos permitir que ante esta decisión existan funcionarios y empleados públicos de primera y de segunda. Por todo ello, considero que esta huelga de metro es insolidaria con los propios trabajadores de metro, con los parados y con los usuarios.
Echeverría también ha culpado a los sindicatos, a las centrales, de omitir o por lo menos de no decir a los trabajadores las graves consecuencias legales a las que se enfrentan si no cumplen esos servicios mínimos.
Esas palabras de Echeverría han llegado inmediatamente fuera, como era de esperar. Alejandro, ¿qué es lo que han respondido los sindicalistas cuando han escuchado al consejero?
Bueno, pues Miguel Ángel, la consigna más repetida esta tarde por los manifestantes concentrados frente a la Asamblea es que el próximo lunes Madrid se paralice, que se deje sentir en la capital la protesta de los empleados de metro con un importante paro de los servicios del suburbano. Mientras, tras más de dos horas de protesta, pues la manifestación se disolvía cerca de las 6:30 de la tarde. Después de la tensión que ya comentábamos del comienzo de la protesta, los ánimos han seguido exaltados. Los sindicatos siguen dispuestos a llevar hacia adelante los paros con o sin servicios mínimos y no toleran las apelaciones a la solidaridad que llegan desde el gobierno regional. Escuchamos de nuevo a Ignacio Arribas, de Comisiones Obreras, y a Teodoro Piñuelas, de UGT.
Que nosotros entendemos que no es solidaridad, es que se gaste en rescindir los contratos de la Ciudad de la Justicia un montante igual al que nos quieren sisar en el salario de los trabajadores de Metro Madrid. Pues que nosotros desde luego somos solidarios, puesto que gracias al esfuerzo que hace el Metro de Madrid con su convenio colectivo, estamos dando una serie de productividades, estamos haciendo que los ciudadanos disfruten de un metro de calidad gracias al esfuerzo de los trabajadores.
Recordemos que además de una huelga de 24 horas para el próximo lunes, la Asamblea Sindical se reunirá cuando finalice esa jornada para decidir si siguen los paros al menos dos días más. Y esta vez dicen desde el comité de empresa que no pueden asegurar el cumplimiento de los servicios mínimos.
Gracias, Alejandro. Bueno, una primera ronda de opiniones. José María.
Bueno, cuando hay un tema laboral, lógicamente las dos partes se ven enfrentadas. Una tiene la necesidad de ir a los recortes salariales, ya que hay esa necesidad económica de todo el país de bajar las retribuciones de todo el mundo que se pueda, de los empleados públicos fundamentalmente, y los trabajadores, que tienen su parte de razón también, pues responden diciendo que van a hacer una huelga. Esa huelga evidentemente va a afectar a muchísima más gente, pero como hemos dicho muchas veces aquí, si la huelga no se nota, no sirve para nada. Entonces la huelga, desgraciadamente, si se corta la Gran Vía pasa lo que pasa, si se corta la calle Alcalá pasa lo que se pasa, y si se para el metro pasa lo que pasa. Si no se hace ese tipo de huelgas, no valen para nada porque pasan absolutamente desapercibidas. Esta protesta que vosotros acabáis de reflejar, que se ha producido en la calle, es una protesta importante, es una protesta de gente muy, muy, muy enfadada, pero lógicamente no tendría ninguna trascendencia sin haber cubierto, como habéis cubierto la noticia, y luego, si no hay realmente una huelga que paralice Madrid.
Yo después, con un poco más de tiempo, daré unas cifras para ver cuál puede ser la incidencia de esta huelga y el efecto sobre la ciudad, ¿no? Pero ahora, como simplemente un apunte, deciros que dentro de sindicatos esta huelga se ve como la madre de todas las batallas. Es decir, va a ser verdaderamente el punto de choque entre sindicatos y administraciones, y se va a ver cuál va a ser el poder de ambas partes, ¿no? Por lo tanto, va a ser una huelga dura, porque los dos partes están jugando mucho.
Guillermo.
Yo creo que esta huelga, quien la tutela la dirige y quien está llamando al incumplimiento de los servicios mínimos que dicen falsamente no poder garantizar, no son de los sindicatos tradicionales, no son Comisiones y UGT, sino algún otro sindicato que tiene una implantación importante dentro de este servicio. A mí me gustaría recordarle a los sindicalistas, vamos, en general a los trabajadores y a todos los ciudadanos, que el metro funcione es principalmente gracias a que los ciudadanos lo financiamos. que ellos, a través de una buena o mala negociación colectiva, supongo que la mejor que pueden alcanzar, lo que tienen que hacer es dar un servicio adecuado. O sea, no funciona el metro gracias a los trabajadores, sino que gracias a que hay una financiación de los ciudadanos y luego lo mejor distribuida posible y con la colaboración de los trabajadores, pero hasta ahí podríamos llegar, se da un buen servicio. Y luego, sí me parece una aberración, y lo decía el otro día, el incumplimiento de los servicios mínimos. Y yo ahí, como ahora todo nos viene bien, porque como en esta todos queremos ser el inicio del embrión de la gran huelga, pues nos viene bien para ir calentando motores, pero dejemos claro, porque los ciudadanos todos estamos suficientemente enfadados con la situación de la economía y de la situación de nuestro país, cuidadito, hagamos los experimentos con gaseosa, porque puede ser que esto sea el inicio de una llamada generalizada de toda la ciudadanía para que se haga una ley de huelga y se regule de una vez.
El problema quizá está en esa amenaza con no cumplir los servicios mínimos, porque la huelga tienen todo el derecho del mundo a hacerla, igual que la tenían los funcionarios cuando la convocaron el 8 de junio. Tienen absolutamente toda la razón de su parte, porque se les está incumpliendo un convenio que tenían firmado. El problema está en que cuando tú, para denunciar lo que tú consideras que es una ilegalidad, cometes otra ilegalidad, que es no respetar los servicios mínimos, porque entonces ya conviertes, para empezar, en rehén de tu causa al ciudadano que utiliza cada día el suburbano y que puede congraciarse o no con tu causa en función de cómo le afecte a él. Y quiero decir, si tú le explicas a un ciudadano, mire, hoy estamos en huelga, porque la comprensión, digamos, de la calle, ¿no, Pedro?
Desde luego, sí. La ley hay que cumplirla bajo todos los conceptos, y si esos son los servicios mínimos. Lo que pasa es que voy a dar unas cifras que he estado aquí, van a ser aproximadas, de orden de magnitud, porque he tenido que tirar de la memoria para verlas mientras estaba dándose la noticia. Parece ser que los servicios mínimos van a ser un 50%.
Sí, lo dijo ayer la consejería, el 50% van a ser.
Pero claro, ese 50% es sobre todo en los momentos de pico, es decir, en los momentos de mayor afluencia. Por lo tanto, del 1.800.000 usuarios de metro que creo que lo utilizan todos los días, de ese orden de magnitud, pues bueno, ese 50% va a dar servicio a la hora punta y por lo tanto va a dar un servicio a 1.400.000, es decir, a un 75% de los usuarios, ¿no? Claro, cuando la huelga no va a poder tener incidencia más que sobre un 25%, pues es una huelga poco huelga, ¿no? Y además ese 25%, que serán 400.000 personas, se van a poder distribuir entre los coches que entran en Madrid, que son del orden de 800.000 al día, o sea, va a haber un incidente un poco de un 25% incremento de coches, de entre los autobuses un 10%, lo he calculado, no voy a dar todas las cifras, y de taxis también un 20%, ¿no? Quiero decir que tampoco va a colapsar los otros sistemas. Y entonces nos encontramos que es una huelga, poco huelga, y van a tener que hacer algo más que huelga. Y eso es lo que hemos vivido esta mañana. Están haciendo algo más que huelga. Están montando el número, ya que saben que la huelga va a ser difícil, que tenga una incidencia importante. Evidentemente, ese número lo pueden montar lícitamente. Lo que no lo pueden montar es ilícitamente, que es incumpliendo la ley.
De todas formas, por contarlo todo, los sindicatos lo que dicen cuando se les dice, oiga, que es manifiestamente ilegal incumplir los servicios mínimos, ellos se acogen a que el metro, en el caso de Madrid capital, no es un servicio público esencial, puesto que hay otros medios de transporte alternativos, ya sean autobuses, taxis, pero, o el vehículo privado.
Bueno,
o
pues lo acabo de decir, además, sí, con cifras proporcionales.
Son, ¿no?, los argumentos de los sindicatos.
Pero entonces vamos a pensar que en lugar del 5% de reducción de salarios de los empleados semipúblicos del metro,
no, son empleados públicos.
Bueno, empleados no semipúblicos, digo, que no son funcionarios, pues vamos, si realmente consideran que no es esencial, vamos a recortar un 20% el servicio del metro. Bueno, para hacer un ajuste. No, estoy hablando en el plano puramente teórico. Si ellos están defendiendo, vamos a ver, sé que estoy diciendo una aberración, pero soy consciente de la aberración que estoy diciendo para buscar una reflexión sobre el asunto. Si ellos mismos dicen que no es esencial, pues oiga, vamos a reconstituir
una cosa es esencial y otra necesaria. Y por lo tanto los servicios de metro son necesarios, aunque en una situación de crisis puedan tener alternativas.
Tipos, yo creo, en mi opinión, y un poco tomando el pulso de las opiniones que vas oyendo, En las huelgas como la de metro, una huelga de limpieza en la cual todo el mundo se ve afectado, unos por olores, otros por no se puede desplazar, la gente tira por elevación. La gente no considera responsables a los trabajadores del metro, al señor que está en el vagón, al señor que tal. El responsable de la huelga de basuras
es
AENA. Es el encargado del aeropuerto. La gente lo considera así. Y en metro no van a considerar nunca a los trabajadores, los consideran más víctimas que culpables. Y van a decir, esto que lo arreglen, que lo tiene que arreglar. Y nunca van a pensar que el que lo tiene que arreglar es los trabajadores, sino tiran por elevación. Eso es así, Pedro. Eso yo considero que es así.
Bueno, hay especialistas en huelga y que además hacen los procesos de análisis de cómo va evolucionando. Al principio la culpa sí es de la administración, porque esta huelga se podría tal. Pero a medida que va pasando el tiempo, el usuario va cambiando su actitud, ¿eh? Y entonces ahí está la batalla. La batalla van a ser no el primer día, sino el segundo, el tercero, el quinto, si se va prolongando, etcétera. Porque entonces llega un momento que el usuario dice, ya está bien. Y entonces esa es la gran batalla que hay especialistas en transformar psicológicamente a la ciudadanía ante una lectura de una huelga.
Ahora te dejo, Guillermo, que tenemos que hacer una pausa y también os pregunto sobre si creéis que puede dar su brazo a torcer el gobierno regional, puesto que de aquí al lunes todavía tiene tiempo para dar la vuelta, matizar o ya veremos qué, ese decreto que aprueba la bajada de sueldo de los empleados públicos de algunas empresas públicas de la región. Son las 7:33, hacemos una pausa y ahora seguimos.
PIAF conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. PIAF. Déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. PIAF. Nuevo Teatro Alcalá. Últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
La Compañía Nacional de Danza celebra sus 20 años bajo la dirección de Nacho Duato con un programa triple.
Remansos, Axac y Arenal con María del Mar Bonet en directo.
20 años de pasión por la danza.
Teatro de la Zarzuela, del 25 de junio al 4 de julio.
Entradas ya a la venta en servicaixa.com y taquillas del teatro.
Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Sí, es para ti que te gusta el deporte y estar mucho mejor. Te voy a dar un consejo que seguro te reconfortará. Se trata de la pulsera RS Energy. Puede ayudarte a reducir estrés, jet lag, mareos, fatiga y también te puede ayudar a aumentar el equilibrio, fuerza, flexibilidad, resistencia. Además, 2 euros de cada pulsera irán destinados para el Centro de Terapia y Rehabilitación de Lurín, Perú.
RS Energy, de venta exclusiva en Roselín Joyeros.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera, número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha, hora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.